Bienvenidos a Gámica Podcast.
Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo charleta, una nueva Gammy Talk, en el que hacemos este espacio, pequeño espacio de entrevistas y charlas con personitas que se acercan a nuestro podcast. Hoy estamos con el director académico del Máster Universitario en Desarrollo de Videojuegos en la Universidad de La Laguna, Jesús Miguel Torres. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Gracias por haberme invitado.
¿No hay un acrónimo para esto, Jesús? ¿Algo más cortito?
Nosotros, Máster Universitario en Desarrollo de Videojuegos, lo llamamos MUDV. Siempre todo es MUDV por aquí, MUDV por allá. Y ya está, simplemente. Porque es verdad que con todas las letras es larguísimo como para recordarlo, ¿no?
Sí, sí, vamos. Es de los títulos más largos que he presentado en este podcast, sin ninguna duda. Pero está muy bien porque eres todo un doctor, todo un doctorado por la ULL en 2003 con más de 11 años de experiencia. O sea, que aquí hay...
Bueno, no sé dónde lo sacaste. En 2009 me doctoré. En doctorado.
¿2009?
Sí. Sí, sí.
Vaya.
En 2009 me doctoré. Sí. No sé. En 2003 no sé qué estaba haciendo. Estaba preparando el doctorado, seguramente, pero. Pero sí.
Pero ahí estás. Pues mira, pero eres una persona con experiencia y además eres. Teníamos ganas de que pasaras por aquí porque eres responsable, como decimos, del Máster Universitario de Desarrollo de Videojuegos de la Universidad de La Laguna. Sí. O sea que, para el que no lo sepa, por si alguien le pilla de sorpresa, hay un máster universitario aquí en Tenerife, en La Laguna, obviamente, la universidad,
sí,
de videojuegos. ¿Y cómo se gesta esto, Jesús? ¿Cómo coges tú, te presentas delante de la persona que te tienes que presentar y le dices, oye, aquí hay que hacer un máster de esto?
Bueno, la verdad que sí que tiene historia porque en realidad nosotros, la Universidad de La Laguna, aunque la gente no lo piense y no conozca este máster, tiene historia en este tipo de formación, en el sentido que es verdad que creo que fue en 2009-2010 se hizo el primer máster, creo que fue el primer máster en España a nivel nacional de videojuegos, que fue un máster interuniversitario con la UOC, con la Universidad Oberta de Cataluña, y bueno, y ahí hay gente que está en el sector ahora mismo, y hay gente que ahora mismo está trabajando y que hicieron ese primer máster, que creo que vieron dos ediciones. Y digamos que fue un ensayo y se probó pues una forma de montar este título. En aquella ocasión era un título propio, ¿vale? No teníamos la flexibilidad que tenemos ahora con Bolonia para crear los títulos que nosotros queramos a nivel oficial. Entonces era un título propio y en colaboración con otra universidad, ¿vale? Y digamos que eso, una vez pasado ese par de años, pues ahí quedó la experiencia. Es verdad que, por ejemplo, hay que recordar un poco que ha venido todo el tema este de la TLP, las LAN parties. Uh-huh. Nosotros conocemos uh-huh. muchos estudiantes, bueno, los estudiantes que organizaban la TLP, sí, pues fueron alumnos míos. Y claro, oye, Jesús, estaría muy bien tener, por ejemplo, pues este tipo de formación, los videojuegos aquí, podríamos darle pues mucha publicidad a este tipo de cosas y tal y cual.
Pues sí.
Y es cierto que hace, pues yo creo que estábamos en 2015, insistieron bastante con el equipo rectoral del momento. Ellos sabían que yo tenía, por un lado, mucho contacto con el mundillo, y por el otro uh-huh. lado, aparte de bastante interés, por otro lado, además, yo llevaba ya un tiempo dando motores de videojuegos en un máster, que era el máster de ingeniería informática, cuando se convirtieron las titulaciones antiguas, lo que es en Bolonia, pues se creó el máster de ingeniería informática, y me colé ahí me colé porque en realidad no era el sector donde yo solía dar, sino que me metí jugando ahí con un compañero, oye, me apetece que trabajemos en esto, y entonces nos metimos a dar clases, de hecho con Unreal Engine, creación de mundos virtuales y ese tipo de cosas. Entonces en ese momento, como había digamos interés por esos estudiantes que conocíamos, hablando con el equipo de gobierno, y el equipo de gobierno, pues, porque al final son compañeros del mismo departamento de informática, hablaron conmigo y en plan, oye, ¿por qué no te animas a plantear una propuesta? Y, Y así fue, en realidad. O sea, hacía tiempo que estaba mascándose el tema, pero cuando te dicen, oye, ¿por qué no te pones a hacer una propuesta? Pues empecé a analizar qué titulaciones había, qué titulaciones se hacían fuera, qué había aquí en España y a nivel nacional. Bueno, lo que me llama, no me hace eso, se convierte en un estudio de viabilidad y a valorar las posibilidades. Y en un momento dado, bueno, de hecho, en unos meses más tarde, el máster en ingeniería informática tenía muy pocos alumnos y había que tomar una decisión de qué iba a ocurrir. Y entonces fue la oportunidad, me puse sobre la mesa, mira, pues, no sé, podemos hacer muchos másteres y muchas cosas, pero uno es este. Y de hecho, de ese momento, pues surgieron tres másteres como alternativa al que estaba, y uno de ellos, pues, que despegó fue este máster. Así que sí que tiene su historia. Y en esta ocasión, pues sí, como máster oficial, con sus pros y sus contras que estas cosas tienen, pero bueno, como máster oficial y metido todo lo que es dentro de la oferta de la Universidad de Laguna.
¿Cuántos alumnos fueron la primera vez que organizaron el máster antes del Plan Bolonia?
Algunos fuimos profesores ahí, pero no sabría decirte, 12, 13, 14 alumnos, no sabría, como habían dos ediciones. Además se montaron dos másteres, se montó el máster este interuniversitario, se montó uno de modelado 3D que se da con la gente de Bellas Artes y quedó un tercero en marcha, no sabría decirte, pero bueno, yo creo que casi 15 personas sí podían ser fácilmente. Es verdad que el enfoque era distinto, tenemos que estar, estamos hablando de 2009-2010 y sí. Por ejemplo, Unity estaba ahí, pero estaba todavía un poco pañales. Y el mundo este del videojuegos todavía era muy del desarrollo, era muy de motor propio, y entonces pues es verdad que fichamos, por decir una manera, o la dirección entonces fichó a un desarrollador que había estudiado con nosotros en la Universidad de Laguna y se había ido a trabajar al Reino Unido, y pues básicamente lo orientó la formación mucho a eso, al funcionamiento de la computación gráfica, el desarrollo de tu propio motor y tal. Fue una experiencia súper enriquecedora, pero evidentemente también el tiempo que dedicas al máster no te permite hacer un juego de verdad. Cuando tienes que desarrollar tu propio engine es muy difícil. Entonces sí, muy claro. Estuvo bastante bien, pero bueno, fue la decisión en aquel momento y aprendieron mucho. Pero claro, si tú querías hacer videojuegos, pues te quedas un poco como con las ganas. Bien, he conseguido que este cubo rote y que este personaje se mueva. Pero, ¿sabes? Me falta un poco más. Esas cosas tuvimos en cuenta al diseñar el nuevo. Claro, estábamos en 2017, que es cuando estábamos trabajando en el nuevo, ya no podíamos dedicarnos a enseñar las cosas desde cero.
Claro, ya tenéis que ir con una baza detrás y claro, en aquella época, pues imagínate, Unity todavía en pañales, 2009, 2010, pero digamos que era de media unos 15, entre 15 y 20 alumnos.
Sí, yo creo que sí, más o menos fue así. Era online, entonces...
En aquella época, en aquella época cuando era online, como que sí. No era un requisito como a día de hoy.
No, de hecho online no como hoy, online no. En plan, o sea, como hacemos hoy online, ¿no? Videoconferencia y tal, online en el sentido que te hago unos PDFs y te los cuelgo, que en este tema además es súper duro, porque en realidad, pues eso, tienes que hacer un montón de material escrito, no era tan fácil, y dárselo a la gente, que es más duro, ¿no? Tienes que estudiártelo y presentar tus prácticas y tal. Entonces no es lo mismo que ahora, pues, haces tus pequeñas píldoras, tus tutoriales en vídeo, o sea, cuelgas en YouTube. De hecho, hasta la formación presencial ha cambiado, porque damos mucho material en vídeo que antes no dábamos. Entonces, online en aquella época. Era muy difícil motivar a los alumnos, porque les das PDFs y ellos tenían ganas, pero es complicado, la gente se desengancha rápido, ¿no? No es lo mismo. Llegas a tu casa, por ejemplo, mucha gente de trabajar y me vale, no sé qué, el rollo este y tal. Es complicado, es difícil. Entonces, muchas veces, además, incluso la interacción, ¿no? Subes código, entonces lo subían a GitHub o lo que fuese. Pero claro, muchas veces era asíncrono, por decirlo de una manera. Tú lo subes, mandas un correo, el profesor lo veía, te contestaba. No es como ahora, que podemos hacer, compárteme el escritorio y vamos a ver lo que estás haciendo y tal.
Ahí está la chicha. Y antes, era complicadísimo, sí, sí. Antes.
Son 12 años, ¿no? 12 años, en 2021. ¿Sí? Pero es que ha cambiado muchísimo. O sea, es tremendo. O sea, las herramientas que tenemos ahora no tienen comparación.
Que va. Bueno, y sobre todo en los últimos 18 meses que se han puesto las pilas, sí, todo el mundo a hacer cosas, hacer cosas online. Sí, bueno, sí. Vamos a decir eso. De media, 20 alumnos. 2021, ¿cuántos son del último curso?
No, pues tenemos más. Bueno, tenemos, creo que estamos teniendo 12 o 13 alumnos, estamos teniendo, sí. Tenemos menos alumnos. Tenemos menos alumnos. Es cierto que nosotros, verdad que nosotros hicimos un estudio de viabilidad y preguntamos a los chicos si tenían interés y en aquel momento los estudiantes de grado, pues más del 40% de los estudiantes de grado en informática querían videojuegos. Pero claro, es que las cosas cambian un poco porque ahora estamos hablando de terminas 4 años de carrera, primero entraste seguramente pensando que la informática era una cosa y ahora ves que es otra cosa distinta. Además ves mucho ámbito, inteligencia artificial, seguridad, la web. Sabes que es verdad que probablemente el trabajo en Canarias esté más en las consultoras y en el mundo de la web. Y si estás cansado, a lo mejor no quieres seguir estudiando, pues te orientas un poco a eso. Entonces, es la gente como más entusiasta es la que al final dice, no, yo voy a terminar aquí, porque te digo entusiasta de verdad. O sea, gente que... Sí. Que aunque tengamos poco, lo poco que tenemos es de los que te mandan el correo, profe, es que no sé si voy a poder entrar porque me falta tal papel, es que me haría mucha ilusión estudiar este máster, yo quiero seguir aquí. O sea, son gente muy volcada, ¿no? Muy, muy motivados los que entran. Pero es verdad que, pues eso, ¿no? No es, después de los 4 años de carrera, pues lo de hacer el máster pues es más complicado y a lo mejor esa ilusión inicial pues no la tienes ahora después de este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas... No, de todas formas, quiero decir... También creo que esto hay que un poco construirse la reputación y un poco el nombre. Todavía hay mucha gente que no sabe que lo tenemos. Hay un montón de ideas para eso. Cuantas más alumnos pasen, más proyectos podremos enseñar de nuestros alumnos y darle más publicidad, intentar que se nos conozca mejor. Al final la gente termina y ¿qué voy a hacer? No tienes referente. A lo mejor si dentro de 2 o 3 años tenemos un montón de cosas hechas por ahí, pues eso anima. O sea, quiero decir, cuando ves que compañeros de 1 año o 2 antes que tú han pasado por ahí y lo que han hecho, pues eso te anima. Pero claro, nosotros partimos desde cero. En realidad, 2017 lo aprobamos, pero creo que empezamos en 2018. Pues empezamos, o 18, 19, no me acuerdo bien. Creo que en 19.
Poquito. Hace poquito.
Hemos hecho dos años. Entonces, claro, en realidad estamos empezando a hacernos un poquito, intentar hacernos un nombre y claro, que se nos conozca, ¿vale? Entonces,
eso ya lleva tiempo, lleva trabajo. Sí,
es normal. Yo estuve, por ejemplo, no tiene que ver con los videojuegos, pero estuve en la OSL en su tiempo como director de la oficina de software libre en la universidad. Y, por ejemplo, montamos un concurso de software libre donde la gente pues tenía que cogía un reto al principio, un proyecto que quería hacer al principio del año y tenían que presentarlo al final y podías ganar un premio local o irte a un premio nacional y tal. Y es verdad, los primeros años no había nadie. Los primeros años era una persona, 2 personas y tal. Pero claro, cuando la gente entra y ya va oyendo, sonando que eso está, ve a los compañeros que van ganando, no sé qué, pues es verdad que vas viendo cómo aumenta el número de participantes bastante. Y al final es una cosa de que sepan todos los años esto ocurre, a organizar actividades, que se vaya viendo lo que se hace. Lleva un tiempo que te conozcan, entonces, bueno.
Claro. Y si tuvieras un fichaje referente que ha salido de la universidad, del máster, que está ahora mismo en Vancouver picando código para Ubisoft, por ejemplo, pues estaría súper guay. Pero ya llegará. Estoy súper seguro que alguno de los que están ahora mismo escuchándonos y se van a presentar en el máster o estén ahora mismo terminando los exámenes de septiembre, seguramente va a ser un fichaje de... Si no a nivel nacional, por lo menos lo de aquí, montar algo, lo que sea, que aquí en Canarias también el tejido empresarial poco a poco también se va montando cositas.
Vas haciendo nombre, tal, las empresas aquí van creciendo. Esa es otra, muchos te dicen, bueno, aquí trabajo, o sea, quiero decir, aquí tú puedes intentar montar tu estudio, intentar hacer tu proyecto, el típico indie developer solitario. Sí. Verdad, pero dices, no, pero yo creo que me contraten, ¿qué empresas hay? Es verdad, no tenemos empresas así como gordas. Y vale, es cierto, pero también es verdad que el panorama va cambiando. O sea, además el panorama va cambiando. Las empresas para montarse aquí o venirse quieren desarrolladores. Los desarrolladores para formarse quieren ver empresas. Pero aunque estamos en una especie de abrazo mortal, como decimos ahí en informática, ¿no? Un abrazo. Cuando uno no se mueve, el otro tampoco. En realidad, es verdad que todos vamos avanzando poco a poco. Las empresas van creciendo un poco, cada vez hay más desarrolladores y pues sí.
Sí. Hay más empresas aquí que han llegado. Por ejemplo, tienes la gente de Dracar Studio que ha estado fichando bastante personas local. Oye, quieras que no, poco a poco se va.
Y demandando más, que siempre Luis preguntaba, oye, siempre falta gente. Sí. Van creciendo y necesitan gente.
Claro, y eso incentiva y ayuda a que el máster funcione. Que, por cierto, hablando de máster y funcionar, vamos a ver. ¿Cómo se hace un máster? ¿Por dónde empiezas? Quiero decir, cuando se entran los alumnos, lo primero que te preguntan es, yo quiero motores, yo quiero rings, yo quiero animación. ¿Cómo empezamos en un máster?
Bueno, este máster es un máster orientado a desarrolladores, ¿vale? Porque nosotros somos el Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas.
No hay animadores, no hay ilustradores, no.
No hay nada. Podríamos haber hecho un máster de todo, pero hubiese significado un macro máster con un montón de profesores y mucha coordinación. Y era como un poco, vamos a lanzarnos, ¿vale? En vez de hacer el máster perfecto, vamos a intentar primero que funcione. Como la iniciativa surgió del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas, aunque, ya te digo, si hubiera otra área de la universidad dispuesta a meterse y a ampliar el máster con una nueva área, estaría estupendo, ¿vale? Pero como éramos de la gente de informática, lo que hicimos fue, vamos a hablar de desarrollo de videojuegos, vamos a desarrollar videojuegos, vamos a tener una componente de diseño, porque es verdad que mucho desarrollador al final acaba diseñando, sobre todo en estudios muy pequeños. Entonces vamos a tener diseño, vamos a tener producción. Uh-huh. En plan, pues porque tienes que saber cómo funciona un estudio, como mínimo, para poder trabajar con el resto de los compañeros.
Muy importante.
Eso, fundamental, ¿vale? Pero el grueso de la formación es sobre es para desarrolladores, ¿vale? Entonces, nosotros, de hecho, el requisito es tener conocimientos de programación. Es decir, no hay que tener un grado en ingeniería informática para entrar aquí. Se puede tener a justificar la experiencia. Tiene más puntos el que tiene un grado en ingeniería informática u otra cosa relacionada con las tecnologías de la información. Uh-huh. Pero, porque hay que baremar y puntuar a la gente para entrar. Pero no es un requisito. El requisito sí que es tener conocimientos de programación, aunque en lo que sea. Porque en un año no nos da tiempo enseñarte a programar. Te enseñamos a programar videojuegos, pero no a programar desde cero. O sea, tiene que haber eso, un tipo de formación en cursos, experiencia laboral, hay gente que a lo mejor es psicóloga y después trabajan de desarrolladores, lo que sea, hay que justificarlo de alguna forma, y si no, nosotros siempre podemos proponer hacer algunas asignaturas del grado en ingeniería informática o algo similar para que te formes, ¿no? Pero bueno, es el requisito. Entonces son programadores, ¿vale? Y como tal es eso, yo te digo, diseño, de hecho las primeras asignaturas son diseño, detrás de diseño viene producción, y después están los fundamentos del desarrollo de videojuegos, que es básicamente empezar con un Unity en videojuegos 2D. Vale,
¿metéis Unity a saco ya nada más
empezar? Sí, empezamos. Sí. Desde el principio es Unity en videojuegos 2D. ¿Vale? Esa es como la filosofía.
Es como un poco la navaja suiza del desarrollo ahora mismo, porque te vale para un roto un descosido. Es muy, muy versátil la herramienta.
Claro, puedes hacer 2D, 3D, web, realidad virtual...
Sonido también, puedes hacer muchísimas cosas.
Sí, yo hago aplicaciones móviles y las hago en Unity. En vez de Unity. Coger Android Studio. No, espérate. Como tenga algún componente gráfico, ya digo, venga, lo hago con Unity y ya está. Si tiene algún componente gráfico y no tiene demasiado, por decirlo de alguna manera, controles, ¿no? Pues lo hago así con Unity y ya está. Entonces es bastante versátil. Así que empezamos con eso, ¿vale? Y además es más asequible. En realidad, digamos que... es verdad que al final nos hemos abierto, originalmente habíamos pensado que todo el máster lo íbamos a hacer con Unity, y lo que ha ocurrido al final, porque es verdad que viene mucha gente como en plan, el Unity en realidad pues lo puedo un poco conocer. No solo se trata de saber usar el motor, ¿vale? Hay que saber diseñar la arquitectura del juego, hay que tomar un montón de decisiones, ¿no? Pero bueno, la gente viene ya pensando, yo Unity lo hago en un curso, ¿no? Entonces, o porque el tipo de juego que yo quiero conocer, por ejemplo, Unreal. Entonces es verdad que en muchas asignaturas, sobre todo las primeras, es Unity, pero después al final somos un poco abiertos. Hay asignaturas que dejamos con Unreal, pero permitimos a la gente que haga el proyecto, los proyectos en lo que quiera. Los profesores, no hay problema, ¿vale? Yo te voy a explicar esto en esta herramienta porque creo que aquí se entiende mejor. Pero si tú vas a hacerlo con otra, yo te ayudo, te doy soporte y tú me lo puedes entregar con otra, porque a lo mejor tú has decidido que, ¿sabes? Que lo que vas a hacer en eso es primordial, ¿vale? Pero bueno, las primeras asignaturas sí que son con Unity. Y después, un poquito más tarde, pues nosotros tenemos nuestro máster, lo hemos intentado adaptar a que la gente que trabaja. Entonces lo damos por la tarde y lo damos como en plan intensivo. En vez de la típica carrera con 5 asignaturas, a mí siempre me ha parecido que si estás trabajando es súper complicado de llevar. Entonces tienes al mismo tiempo 3 asignaturas. Estas 3 asignaturas que te digo, ¿no? Bueno, en realidad tienes diseño, tienes fundamentos, uh-huh, y tienes una asignatura como de computación gráfica, ¿vale? Que es una asignatura como DirectX, cómo funciona un motor por dentro y tal. Al fin de cuentas es un máster universitario y a mí la verdad que me parece un poco fuerte solo quedarnos en la superficie. Entonces me parece súper interesante. Además, porque resulta súper complicado a veces cuando lees la documentación entender cosas. Te hablan de shader, te hablan de, pues sí, que las texturas, los bitmaps, te hablan de conceptos que en realidad, pues... el motor te lo cuenta como si te tuvieras que saber, y son conceptos que son reflejo del pipeline gráfico. Entonces me parecía interesante que hubiera una asignatura sobre los fundamentos, sobre lo que va debajo de los motores y la computación gráfica y aspectos de optimización. Entonces esas 3 asignaturas son las 3 asignaturas que en realidad empiezan, ¿vale? Una cosa como de bajo nivel, una asignatura de fundamentos para que empieces a hacer tus primeros juegos 2D y diseño. Y así vamos. Después, según van cerrando asignaturas, se van abriendo nuevas. Por ejemplo, cuando termina diseño, empieza producción. Uh-huh. Perdona, creo que me he equivocado. Fíjate, creo que me he equivocado.
Es que pensé que estabas diciéndolo en el orden. Bueno,
no empieza diseño. Sí, espérate. Es que, claro. Es verdad. Es que estaba pensando. Empieza diseño, es cierto. Empieza fundamentos, que es Unity. Y empieza una asignatura que se llama, es cierto, que se llama Motores y Sistemas en Desarrollo de Videojuegos. Y en esa asignatura empiezan a ver las bases de Unreal.
Ahora tiene más sentido.
Todo Unreal, no, Unreal en, es en realidad Unreal en 3D, o sea, pero que es lo típico, porque la verdad, sí. Paper 2D no da para. Pero es verdad que básicamente es terreno, iluminación, control de cámara, así como lo básico de montar, de crear construcción de un escenario. Y esas son las tres asignaturas que empiezan, es cierto, que eso es así. Y después, según van cerrando, se empiezan las otras. Por ejemplo, cuando termina más o menos fundamentos, pues tenemos esa de bajo nivel, de ¿cómo se llama esto? Digo, de computación gráfica, ¿vale? Que es realmente la más dura, porque en realidad pues te vas ahí a bajo nivel y vas a ver mallas y vas a ver texturas y cómo funciona el render y no sé qué, y es de una de las más complicadas. De hecho, es de las asignaturas que hemos tenido, porque esto de montar, también la gente suele pensar que el diseñar un máster es un poco como me siento, se me ocurre una idea maravillosa, diseño el máster, porque se supone que sé y queda del 10, ¿no? Y esto es como cualquier otra experiencia de usuario, hay que tener un vistazo, ver cómo funciona, preguntarle a la gente, ver cómo la web o cualquier otra cosa, o una aplicación, un juego mismo. Hay que verlo. Entonces, esa es una de las asignaturas que hemos tenido más problemas, es de las más duras, porque DirectX 12 no es nada
es sencillo. Amigable.
Es súper duro. Entonces, por ejemplo, el próximo año vamos a dar dos opciones. Para la gente que le gusta el rollo muy hard, pues está DirectX 12, pero vamos a dar el mismo material con WebGL. Entonces, la gente que no tenga un perfil tan así de verdad, pues que puedan hacer, trabajar con una API de bajo nivel, pero a nivel de WebGL, ¿vale? Que en realidad es menos de bajo nivel, es como OpenGL, menos de bajo nivel que DirectX 12. Entonces, creo que eso va a facilitar a los estudiantes que realmente los conceptos los van a conocer igual, porque los conceptos del pipeline se ven igual, pero el que quiere realmente ahí meterse en el meollo,
claro,
que pues puedes elegir una cosa y el que no puedes elegir otra, hay que ser flexible, ¿no? Porque claro, hay distintos perfiles de estudiantes, entonces esa asignatura está ahí. Y después viene, cuando termina fundamentos, viene inteligencia artificial, tenemos una asignatura dedicada a inteligencia artificial.
Vaya.
Es una de las asignaturas que más gusta.
Sí, interesante, muy interesante.
Sí, una de las que más gusta, porque casi siempre en muchos cursos la inteligencia artificial suele terminar en, bueno, haces usas, por ejemplo, en Unity casi siempre explican corrutinas la gente y una máquina de estados y ya está, o el nav mesh y listo, pero no, la verdad que la gente se lo ha preparado muy bien. Ahí tenemos los behavior tree en real, tenemos rollos cooperativos de planificación, sabes, tengo un grupo de personas que van a atacar un objetivo y entonces planifican cómo llegar al objetivo, más allá de lo que es incluso, por ejemplo, un juego tipo Farmville o este tipo de gestión, ¿no? Pues lo mismo, la IA tiene que decidir qué compra, qué vende, qué no sé qué, qué no sé cuánto, ese tipo de planificación, ¿no? Tienes un objetivo y tienes que un poco decidir qué acciones tomas para ese objetivo. Puede ser moverte, para atacar, para cubrirte, o pueden ser, es más bien a largo plazo, más que las típicas decisiones de inteligencia artificial como para los próximos frames, más bien decisiones a largo plazo. Entonces, la verdad, Utility AI también explicamos. La verdad que es una de las asignaturas que más gusta a los estudiantes, porque creo que les abre un mundo y siempre nos piden en realidad que tengan más crédito la asignatura. Entonces, lo que hemos hecho, al final lo que hemos hecho es coordinarnos un poco con los profesores, y hemos visto lo que a veces el profesor, lo típico, como no sabe el nivel de la gente, pues a lo mejor estoy explicando cosas que ya estoy explicando en otro sitio, entonces estamos mejorando la coordinación para que ese profesor pueda entrar a saco directamente con los temas de IA en cuanto a IA, ¿vale? Porque la verdad que está gustando bastante.
Claro, es que además, la duda que tengo es que todo esto, ¿en qué plazo de tiempo?
Eso es un cuatrimestre.
¿Un cuatrimestre?
Sí, 30...
¿Todo esto?
De semana. Sí.
¿Toda esta locura en un cuatrimestre?
Sí, esto es un cuatrimestre. Wow. Hombre, a mí me encantaría que fuera un máster de 2 años, pero los másteres de 2 años son más caros, duran más.
Sí, claro.
Y la gente normalmente le gusta el plan. Un año me dedico a esto, pero a lo mejor lo ves como más a largo plazo, ¿no? No es lo mismo que una carrera, un grado. Entonces,
pero es intensito, intensito, Jesús.
Sí. De hecho, para mí el ideal, personalmente, porque el título son 60 créditos, que son 2 cuatrimestres. Para mí, lo más... pero no me termino de decidir, es que fuera de 72, porque 72 significaría toda la docencia en un año, y después el curso siguiente te dedicaría solo al trabajo a fin de máster.
Qué guapo.
Lo tendrías para, sin otra asignatura, para desarrollar lo que tú quieras.
Claro.
Pero bueno, es más caro, y bueno, eso es una cosa que hay que pensar bien, porque si no vamos a hacer que seamos menos atractivos, pues nada. Porque es verdad que muchas veces lo que pasa, al final no puedes hacer el TFM que tú quieres con las asignaturas al mismo tiempo y entonces sueles acabar dejándolo para el siguiente año. Entonces, es una cosa que bueno, una idea que tengo ahí, pero ahora mismo son 60. ¿Sí? Que...
¿Pero cuánto de caro estamos hablando?
Ah, pues esa es otra cosa. Normalmente es una titulación oficial, fue un buen motivo, pero que fuera titulación oficial, el precio lo pone el gobierno de Canarias. Entonces suele salir no pongo el precio que yo quiero, sino el precio
no,
que
no, claro, obviamente. Entonces ya está
titulado por ahí. Pero decir, es una diferencia, porque cuando tienes otro tipo de titulaciones, tú tienes que, tienes que pagar a los profesores, ¿vale? Entonces, si tengo que pagar a los profesores, no me encuentro que para un cuatrimestre, para 30 créditos, tengo que pagar 3.000 euros o 4.000 euros fácilmente. Entonces, en este caso es precio oficial, entonces son 900 euros, 990 euros, 900 euros, que para lo que está un año. 60 créditos, que son 60 horas de... 60 créditos exactamente, que son... Perdón, 60 créditos no. Sí, 60 créditos, exacto. 60 créditos. Son 600 horas con el profesor, de lo que es clase con el profesor, más lo que es trabajo autónomo, con el material que te dan, ¿vale? Que es algo más de eso. Más de eso porque son... No, son 90 más. 90, ¿sabes? Son 600 horas más 900 horas, por decir una manera.
Vale, sí. Vale, perfecto.
Vale, 600 horas más 900 horas, porque hay una parte que es material que te damos para que estudies en tu casa y tal, igual, y no sé qué. Pero vale. Con el profesor son 600 horas.
Vale, me esperaba un poco más incluso, pero, o sea, bueno, un poco pilladito, me esperaba un poco más, pero no
tanto. Sí, lo que tenemos que jugar es, o por lo menos lo que intento, lo que pasa es que hay que hacer, lo que intento, por ejemplo, es dar material para mirar en casa y para traer cosas trabajadas, y entonces, no es... Para evitar la típica clase de yo te cuento un rollo y tú te la llevas y lo trabajas en casa, en realidad prefiero... Hay una cosa que se llama docencia aula invertida. A mí me parece que es una idea maravillosa. Lo que pasa es que lleva mucho trabajo para el profesor y lleva mucho trabajo para los estudiantes, en realidad. Y es que tú te estudias ese material en casa, las ideas, los conceptos, ves un vídeo que yo te doy, incluso te puedes traer algo trabajado. Y después lo que tú haces aquí en el aula es vamos a poner en práctica esos conocimientos aquí, donde estoy yo, que soy tu tutor, para que ahora que pues tienes los problemas yo te los resuelvo. En lugar de lo otro, que yo te doy una charla que podría haber en vivo. Y después te vas a casa y en casa te salen las dudas. ¿Y entonces qué haces? Pues mandar un correo, no sé qué. Entonces estamos haciendo ese tipo de aprendizaje invertido para que se aprovechen mejor las clases. Entonces, sí.
Suena como más normal, suena como más orgánico, ¿no?
Quiero decir. Sí, ¿no? Cuando uno oye eso, sí. Cuando uno dice, claro, ¿por qué no se ha hecho toda la vida así?
Claro, es que es lógico, ¿no? O sea, yo vivo en mi casa y me tengo que aprender la tabla del 4 cuando tengo 3 años y luego cuando voy a clase le digo yo, pues mira, pues no me salía. Porque no son las redes. Yo creo que tiene mucho más sentido en realidad.
Claro, lo que pasa es que, o sea, yo como docente te digo, que no es lo mismo. Yo me preparo a lo mejor un material y vengo a. Es súper fácil dar clases presenciales en la clase magistral, pero me preparo la clase, voy y te doy la charla. No tengo que prepararme nada, como mucho una presentación. De otra forma, estoy escribiendo unos apuntes, porque es lo que tienes que leer, o te estoy grabando un vídeo. Yo este año, por ejemplo, he grabado 60 horas de vídeo.
¡Wow! Además, soy youtuber.
Sí. Y no estoy contento, así que volveré ahora mismo, en cuanto te empiecen arranquen las clases del primer cuatrimestre, empezaré a grabarlas del segundo, para esta asignatura, porque hay cosas que puedo cortar, hay cosas que puedo dar con más sentido, me falta preparar material. Entonces, eso, un montón de horas de preparación, ¿sabes? Entonces, parte del motivo es ese, ¿sabes? Pero es verdad que esto del COVID nos ha venido bien, porque el COVID muchas de las veces ha sido, ¿cómo doy clase a 80 personas? O a 100 personas en... No puedo. Entonces lo que tengo que hacer es grabarme un vídeo, tú te lo ves, y después cuando tengamos las propias clases, pocas clases que tenemos presenciales, vamos a muerte a hacer problemas. No sé, ya digo que la docencia normal de grado con 100 alumnos y con 80 alumnos, muchos nos hemos visto diciendo, hay que ir a esto como sea, ¿vale? Y tiene muchísimo sentido, de todas formas. O sea, es muy racional, ¿no? Parece, para el tipo de cómo estudia uno, ¿no?
Que me lo explicas y para mí es como, pues es lo normal, ¿no? Quiero decir, porque no se ha hecho así toda la vida. ¿Dónde estaba esto en la EGB?
Pues si quieres te explico, yo creo que no se ha hecho así toda la vida, porque la verdad que creo, mi impresión después de estos años dando clases es que uno enseña como le han enseñado, entonces como a mí me enseñaron con una clase magistral, y enseño con una clase magistral y parece que es la forma correcta de hacerlo, y hasta que no indagas, te metes un poco, investigas, le das vueltas, y ves que hay otras formas y las pruebas, es muy complicado, porque las prácticas, lo que uno ve, ¿sabes? Lo que uno ve, se ha mamado en clase, es lo que uno piensa que es lo normal. Sí. Y cuesta bastante dar vueltas.
Sí, claro, y que te cuesta muchísimo cambiar ese chip. ¿Cuándo empezáis? ¿El próximo máster cuándo arranca?
El 27, las clases en la Universidad de La Laguna van a empezar el 27 de septiembre ya. O sea, ya. De hecho, ya. La próxima semana, a ver, la semana del 20 leemos los TFM que se defienden ahora en septiembre y el 27 nos ponemos otra vez en marcha.
Vale, hay ganas de ver los TFM, a ver qué
sí,
ver
y qué defienden los chicos. Sí, la verdad que se han acumulado varios y van a presentar, bueno, se van a leer, ahora creo que 4 o 5, se van a leer 4 o 5 y tal. Y tengo ganas, ya, algunos sí los. Bueno, en realidad es que estoy en el tribunal de todo. O sea, al final, si me acabo, estoy en el tribunal de todos. Entonces, hay algunos que sé un poco, o alguno que dirijo yo, sí los he visto, y algún otro que me ha estado preguntando cosas, pues también.
Porque, ¿cuánto duermes, Jesús?
¿Eh? ¿Cuánto duermo? Pues eso es lo que siempre me preguntan mis estudiantes. Dame el giratiempo ese que utilizas y tal. La verdad que me acuesto normalmente bastante tarde. Sí,
sí. Oye, es que por lo que me estás contando, sí, hay que echarle muchas horas y mucha dedicación. Pero como siempre hemos dicho, esto es un poco más de vocación, en realidad, sí, más que de profesión. Esto tiene que gustarte porque es muy sacrificado y hay que trabajar mucho, tanto los que enseñan como los que aprenden en esto.
Ya te digo, yo tengo el primer año no, porque estaba a tiempo completo. Este año, el segundo año tuve una hija, ¿no? Y entonces cogí una reducción de jornada porque era imposible compaginar. Y la verdad que te digo, voy a seguir con la reducción de jornada este año, pero voy a seguir para prepararme este material como quiero, ¿sabes? Es decir,
vale.
Al final tengo la posibilidad de hacerlo porque tengo a la pequeña, entonces puedo pedirlo y como vale. Tengo en casa, pues evidentemente por las mañanas estoy con ella. Pero me permite quitarme un montón de docencia para poderme centrar en estas asignaturas y que es lo que quiero hacer, ¿sabes? Y lo que quiero impulsar y tal. Y entonces, bueno, y el año pasado fueron 60 horas y ahora estoy planificando eso, pues, qué voy a reutilizar, qué voy a grabar nuevo, qué me falta e intentar, ¿sabes? Llevar las materias que tengo al nivel que creo que deben de tener. Que yo digo que normalmente en una jornada normal con estas asignaturas más otras, tantas de otras cosas, más pues, yo qué sé, reuniones, cargos de, o sea, dirección o, por ejemplo, investigación, es muchísimo trabajo. Entonces, al final eso es lo que estaba haciendo antes, pero que es una pasada. Y al final no me quedo contento porque no termino de tener las horas que necesito. Entonces, bueno, prefiero una reducción, cobro menos, mucho menos, pero estoy bastante más contento con el trabajo que hago.
Que estás más contento con tu trabajo y tienes tiempo para la peque. Si alguien tiene alguna duda, en la página web de la UL, la de master-desarrollo-videojuegos, tenéis prácticamente toda la información, temarios, horarios, clases, profesores, tenéis un montón de información.
También hay un correo electrónico que en realidad me llega a mí, hay un canal de Telegram donde pueden preguntar las cosas un poco de administrativa también. Y hay un correo electrónico que me llega a mí directamente y les contesto yo.
Con lo que necesito. O sea, que la página web tenéis toda la información. Sí. No me gustaría despedirme de ti. Sin preguntarte un par de cositas así muy, muy tontas de la nuestra, ¿vale? Porque a fin de cuentas también nos gusta un poco el mogollón. ¿A los alumnos le ponéis algún tipo de videojuego?
¿A los alumnos qué? No te entendí.
¿Le ponéis algún tipo de videojuego? En plan, de vamos a jugar a algo.
Bueno, los alumnos tienen, cuando son, por ejemplo, cosas de diseño y tal, sí, o sea, en el sentido no es que los pongamos ahí a jugar, pero sí que les enseñamos juegos o les pedimos que jueguen a juegos y que lo más que nada para que piensen un poco pues por el tipo de interfaz que se utiliza en el juego o las mecánicas para que ese tipo de trabajo, ¿no? De ver el trabajo de otro y analizar desde un punto de vista no como jugador, sino de análisis, ¿sabes? Entonces sí que eso es una de las actividades que se hacen así, básicamente.
Muy, muy interesante. ¿Alguno en particular? Quiero decir, no le vais a poner un Call of Duty, entiendo, a lo mejor el Super Mario, que es el clásico de desarrollo
normalmente lo dejamos, ¿no? Pues en realidad la dejamos un poco abierto a las propuestas que ellos hacen en el momento que están jugando, qué juego es el que les está llamando la atención, y lo que queremos es que en realidad lo analicen y los pongan en realidad, ¿sabes? Que lo cuenten a los demás compañeros, pues esto es así, no sé qué, y generar un poco de debate y discusión. Siempre en las asignaturas de diseño se tratan los típicos juegos típico Tetris, Mario, no sé qué, ¿sabes? Sí, ahora, pues, claro. A lo mejor metes juegos tipo, Among Us, Battle Royale, que está de moda, o se habla de ese tipo de cosas así como un genérico, pero después el trabajo de análisis normalmente se deja que lo hagan, bueno, siempre se hace, que lo hagan con un juego que ellos quieran, ¿sabes? Y que estén, y que les guste, y que lo discutan sobre él.
Qué guay.
Al final, es una de las cosas, tiene que ser crítico, ¿sabes? Tiene que aprender a ser crítico.
Sí, bueno, nosotros, ¿qué nos vas a contar nosotros? Sí, mira, claro. De los TFM que te han presentado o que has visto y juzgado, ¿Tienes alguno que te llamara especialmente la atención, que se te haya quedado ahí grabado en la retina?
Hombre, a ver, lo que pasa es que tengo un poco como de información extra. Por ejemplo, quiero decir, yo he visto, teóricamente solo he visto el de... A ver, teóricamente he visto el que va a presentar uno que dirijo yo. Que
no, pero quiero decir, a lo largo de todos estos años, quiero decir.
Sí, pero es que, bueno, le llevamos 2 años en realidad. Pues de los que más así me han impactado, sí, o sea, es que algunos son con empresas. Y los que son con empresas es un poco trampa, porque en realidad lo hacen con empresas, hacen un buen trabajo. Por ejemplo, el primer año salió un chico que estuvo trabajando con Triple O Games, el juego este del Battle Royale con coches. Qué guay. Y nos enseñó todo lo que había trabajado y está muy guapo, pero claro, está en un estudio.
Otro nivel, ¿sabes? Está muy guay, ¿sabes?
Sí. O sea, yo, por ejemplo, este año sí he visto uno que es un juego como de gestión, una especie de gestión de museo mezclado con exploración y búsqueda de reliquias, ¿vale? Un poco es una especie de como hacer un poco de paleontólogo y tal, y está bastante chachi. Una especie de
Fight of Atlantis, pero con gestión.
Pero en realidad es más educativo, en realidad. Sí, es un poco así, pero es bastante más educativo, porque en realidad vas a sitios reales y aprendes cosas de la cultura del sitio y haces de arqueólogo allí, te pones a buscar en la tierra y tal y cual, con una mecánica bastante divertida. Algo que podría ser muy aburrido, pues buena mecánica, porque claro, tienes que coger las piezas y no romperlas, ese tipo de cosas. Pero bueno, ese proyecto en realidad no lo van a defender ahora, es un proyecto que dirijo yo y lo van a defender seguramente más adelante, ¿vale? Entonces ese me pareció que está bastante guay, ¿no?
Está guay, ¿no? Sí, sí, buena, sobre papel, sí, sí.
Y después así, hombre, en realidad, por ejemplo, este año es que, por ejemplo, tenemos a, no sé cómo llamó el estudio, Johan Cruyff, que tiene un... Bueno, Get Ocre es un juego 2D, para que no lo haya visto, que funciona por turnos y tal. Y, por ejemplo, en realidad Johan presenta su... presenta su TFM, está estudiando con nosotros y presenta su TFM. Y es uno de estos juegos que él está... Los tiene en Steam, ¿vale? Los tiene en Steam y los va a publicar. De los casos de en realidad no estoy usando el TFM, y además el TFM va derecho a la tienda para ponerse a la venta, ¿vale? Y la verdad que también tiene un trabajo bastante espectacular, y una idea que está bastante original. Entonces sí, es verdad que nosotros no cerramos el TFM a que sean juegos. Hay gente que hace, por ejemplo, aplicaciones realidad virtual o educativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una especie de simulador de laboratorio. Hay un chico que va a presentar una especie de simulador laboratorio de química o algo así, que está muy guapo, hecho en Unreal, con una calidad espectacular para lo que es una aplicación educativa. Pero después de eso, se trata de manejar instrumental del laboratorio y...
¡Qué guapo!
Y bastante formativo, sí.
Y en Unreal, ¡qué guapo! Sí, está muy bien.
Por eso, digo, la gente también viene con las ideas muy claras. A veces dice, no, yo quiero trabajar en Unreal porque es lo que yo quiero. Y bueno, pues porque le vas a decir, no, te vas a meter
bien.
No, pues nosotros te apoyamos y lo trabajas en lo que consideres.
Bueno, si en cualquier caso, cualquier duda, si tenéis lo que sea, o os pica las ganas de hacer un máster de videojuegos, aquí en La Laguna, en la universidad, tenéis uno que está arrancando, pero pinta muy bien. No me gustaría despedirte, Jesús, siempre hacerte la pregunta de control que hacemos nosotros aquí. Uh-huh. ¿A qué estás jugando ahora? Si tienes tiempo, quiero decir.
Sí, bueno, sí tengo tiempo. Pues mira, en realidad tengo, precisamente como no tengo tiempo, tengo como varios juegos a medias, en realidad. Se me ha quedado a medias...
Vas picando.
Sí, un poquito así. Además, ¿sabes qué pasa? Que el último juego que terminé fue el Assassin's Creed Valhalla. Y claro, cuando tienes poco tiempo, un juego tan largo...
Tan largo, eso es un saco. Yo eso lo intento evitar, Jesús, porque es que no me da la vida. O sea, yo...
Acabé muerto. Ya no, digo, puedo, no quiero... No, fui cortito. Porque además después tardo en retomarlo y me cuesta, no me acuerdo. Me parece que soy manco con el mando. Porque ¿cómo era esto? Entonces es mortal. Entonces la verdad que empecé... Tengo a medias Control... No lo había jugado. Tengo a medias un juego super de 2008 en Stadia que se llama Republic, que es un juego, es una chorradita, parece que salió en Kickstarter y que es por episodios, pero me llamó la atención el rollo, el tema muy orwelliano, y también parece, como es por episodios, parece un juego muy
muy para personas que tienen poco tiempo, sí.
Exacto, muy ligerito. Me tiene tenso porque es un tema de escapar con las cámaras, escapar, hacer que el personaje escape. Y vale, la mecánica es sencilla, pero me tiene que no me pille. Que
está el ahí está bien. Se hizo un clásico de culto casi instantáneo.
Sí, exacto. Y después es verdad que salió, pues hace unos meses se pusieron gratis el Tell Me Why, entonces ese lo estoy jugando con mi pareja. Esos juegos, el Tell Me Why, esos tipos de juegos que al final es todo bueno, de eventos y tal, como el Kick Events, como por ejemplo Detroit Become Human, pues la verdad que como son así como ver una serie, cuando sí. Tenemos un rato, me gusta, a veces juego sí. Yo, según por ejemplo el caso, a veces juego yo, a veces jugamos, yo juego un personaje y ella juega otro, sí. O en este caso por ejemplo estoy jugando yo pero ella lo quiere ver, entonces ahí voy un poco a cuando tenemos un rato los dos juntos, pues avanzo un poco en la historia, también es bastante ligerito y tal, más que nada pues por eso, nativo a media, según el caso, pues por la noche, según lo que me apetezca, pues
juego una cosa u otra. Te pincho los 5 duros en la máquina para el siguiente que puedas jugar con tu pareja, que es el 12 Minute. Y además es cortito y okay. Te lo pasas en una horita y algo y va muy bien para esas ocasiones.
Guay. Vale, vale, perfecto. Porque sabes que si no es que en juegos largos tengo que esperar.
No, nada. Da la vida. Esto es lo que tiene.
Hombre, si puedo asegurar que puedo jugar todos los días un par de horas, todos los días. Y sistemático, pero es eso, ya te digo que por ejemplo pues tienes un pico, tengo una semana muy complicada, ya no lo cojo y pues ya me cuesta, me da pereza, ¿sabes? Retomar así y ya sí. Cuando vas pinando, van pasando horas y que
no, no llegas a ningún sitio, por eso yo los jueguitos de fin de semana para mí son indispensables, o jueguitos mucho. Que no necesites pensar luego cómo coges el mando y decir cómo saltaba
eso, o sea, qué pasa con los controles, cómo hacía no sé qué. ¿Sabes? A veces he dicho, yo creo que deberían de, ya ahora que estamos, la gente que juega cada vez más mayor, en el sentido que es verdad que cuando yo empezaba, pues los que jugamos eran chavales, y ahora ya las edades son claro. De 30 para arriba, deberían de pensar el rollo de poder hacerte un tutorial, en algún momento retomar y pues quiero rehacer el tutorial, por Dios, porque en realidad no te, pues, a veces no te acuerdas, es que no sabes ni tal, y te dan una paliza, no porque simplemente no te acuerdas de cómo tienes que hacer las cosas y te cuesta muchísimo, y hay juegos que he tenido que acabar abandonando así porque prácticamente tengo que volver a empezarlo de nuevo.
Sí. O como los puntos de guardado, que vamos a ver que sí. Tú me vas a poner un punto de guardado a 35 minutos sí. Aquí, yo no puedo con eso, no me da la vida, no puedo estar 35 minutos más.
Claro, eso es así. No. La excusa esa se la contaba yo a mi madre. O sea, no, me tengo que pegar a guardar y tal, pero ahora no cuela, ¿sabes? Ahora no puedo. Tengo que dejarlo. Sí.
Oye, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Un auténtico placer conocerte y saber que aquí en nuestra City se hacen cosas tan guay como un máster de desarrollo de videojuegos.
Nada, gracias por haberme invitado, la verdad, por haberlo explicado. Y ya digo, cualquiera que tenga cualquier duda, quiera saber cualquier cosa del máster, que nos explique. Que además es súper interesante, yo creo, que seguirnos.
Sí.
Porque aparte de lo que es el máster, hacemos eventos de la comunidad de Canarias Game Dev, hacemos seminarios y muchas veces son abiertos. Entonces creo que merece la pena, que a lo mejor incluso no quieras cursar el máster, creo que puede, a la gente que tenga interés, podemos ofrecer algún tipo de formación o de actividades relacionadas.
Sí.
Entonces los invito a todos a que nos sigan y a que formen parte de la comunidad activamente.
Intentaremos nosotros estar ahí para cubrir a la gente que no pueda pasar. Intentaremos por lo menos comunicar lo que podamos. La página web de la ULL la dejamos aquí, debajo justo de este reproductor de podcast, para que puedas pinchar y te unas a esta magnífica comunidad y aprendas con un máster de verdad a hacer videojuegos. Jesús, muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.